no te vueles, que seguimos remontando Fuga de Tortugas, el programa que la pica en el último penal.
Canzone. 10 horas 30 minutos exactamente en la República de Bolívar, y con esta canción tan entrañable, tan querida, tan cara al sentir de los futboleros del mundo, empezamos ya a palpitar lo que será el Mundial de Qatar. En el mic, ahí lo vamos a acomodar, ahí está Jorge, ahí está acomodado, ahí estamos bien, ahí estamos como tenemos que estar. Digo que estamos ya palpitando el Mundial de Qatar, los futboleros y las futboleras del mundo. Y para hablar al respecto, para avanzar en ese palpitar, es que recibimos a nuestro queridísimo amigo Pablo Pecky. Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo andas, Chino? ¿Bien?
Gracias por venir.
No, por favor, un gusto.
¿Qué te pasa cuando escuchás esta canción de Italia 90? ¿Dónde te pega? ¿Cómo?
Vos sabés que cada vez me pega más. Será tal vez por la edad, porque pasan los años y uno tal vez añora los años de la juventud, eso también puede ser.
¿Qué tenías ahí en el 90?
No, era muy chiquito, tenía 9 años, pero es el...
Pero los recuerdos
el
están
recuerdo,
vívidos,
claro,
¿no?
Es el recuerdo más longevo que tengo de esa época, ¿no? Siempre hablo con amigos, usted lo conoce, con Cristian Thorsen, con
sí.
Spar, y siempre recordamos en aquella época cuando, bueno, se cursaba de tarde, yo era los primeros años que iba a la escuela, y me acuerdo que veíamos en la escuela 2, el lugar donde yo fui,
los partidos. Eran la tarde.
Claro, y me acuerdo...
En ese mundial.
Me acuerdo del partido de Italia, que lo vimos en una renovada sala que tenía la escuela 2,
Argentina-Italia.
Argentina-Italia, vimos hasta el momento de que comenzaron el suplementario. Y recuerdo lo que fue ese trayecto desde la escuela hasta mi casa, prácticamente frenético, para llegar rápido y poder ver la conclusión del partido. La escuela 2 me quedaba muy cerca a mí, de mi casa me quedaban 3 cuadras.
¿Un andar frenético?
Sí.
Por la ciudad debe haber sido un momento entrañable, ¿no? Que uno hubiera querido ver.
Sí, no, pero...
Verlo pasar usted en un andar frenético esas 3 cuadras.
Vos sabés que me hablás de los mundiales de antes y de las cosas que uno siente. Yo creo que lo viví como un hincha enfervorizado, por decirlo de alguna forma, entre comillas, hasta el Mundial 98.
Después... y ese, el 90 fue el primero que viste,
digamos, sí,
porque
sí.
El anterior tenía...
Era muy chiquitito.
5, muy chico,
sí,
todavía.
Sí, sí, muy chico.
Por más que también Argentina salió campeón y algo te queda, pero el que viviste en serio, tu primer Mundial, vamos a decir, fue el del 90.
Sí, el Mundial del 90.
Bien.
Un Mundial que... te repito, era una fiesta. Me acuerdo vívidamente, quiero ser escueto, porque si no, no vamos a hablar puntualmente de este que se viene, ¿no? Pero me acuerdo del 90, ese primer partido contra Camerún, que fue una fiesta porque en la época que yo iba a la escuela era a rajatabla todos los días, o sea, no recuerdo haber faltado un día a la escuela por un paro o algo por el estilo. Y me acuerdo esa vez que fue fiesta prácticamente nacional porque mis papás me dejaron quedarme y faltar a la escuela y ver lo que fue ese, bueno, el Giuseppe Meazza, que ahí se jugó el partido inaugural, donde hubo un desfile y una previa excepcional. Yo me acuerdo de eso y bueno, y obviamente después del partido, de las patadas a Maradona y a Caniggia y del 1-0 final.
Bien, vamos a pasar a la actualidad. Pablo, le aviso que hay figuras jerarquizadas escuchando.
Figuras jerarquizadas, bueno.
Sí, yo para que tenga extremo cuidado en lo que va a vertir aquí, en los conceptos que va a compartir, porque hay gente...
que la sabe bien lunga.
calificada.
Calificada.
Escuchándonos, ¿verdad? Bueno, ¿para qué está Argentina?
Qué buena pregunta.
Porque hay una ya creciente presión y se fogonea la idea que está para campeón.
Mirá, ya lo hablamos en su momento cuando hacíamos salidas en lo que fue la previa de la previa y durante la competencia, cuando Argentina se quedó con la última Copa América, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de, sí, de compartir el aire. Y yo te decía que a mí me parecía que esta Argentina llegaba en un momento bueno porque es un equipo que tal vez no tiene esa necesidad imperiosa de que Messi haga absolutamente todo en el equipo. Yo en aquel momento te decía que estaba un poco más acompañado, que tenía futbolistas que le podían hacer la pata, como se dice. O sea, puede descansar en un De Paul.
Hay una estructura.
Claro. No lo veo muy diferente a eso. Sí creo que tenemos sobradas, sobrados ejemplos de que llegar con el mote de candidato no nos...
Es un problema.
Claro, no nos sirve de mucho.
Para cualquiera que llegue con ese mote, claro, es un problema.
Sobre todo en una competencia tan injusta como el Mundial, ¿no? Porque si nosotros hablamos de que el Mundial se jugara... si el Mundial se jugaría a lo largo de 6 meses y fuera una competencia, o un año, en donde todos enfrentaran a todos y la regularidad, ganarle a todos, te llevara a ser campeón, tal vez Argentina inclusive tendría más títulos del mundo de los que tiene hoy en día, pero el Mundial es algo que se hace durante un año, durante un mes, perdón, durante un mes en donde tenés que llegar en el momento indicado, físicamente bien. Es injusto porque no jugás contra todos, tenés una mala tarde y te volvés. Tal vez veo es algo positivo, tal vez que se juegue a mitad de temporada, no llega sobre el final de la temporada europea, así que los jugadores están menos con ese sprint final y con muchos partidos encima. Es lo único que le veo positivo, pero a ver, no sé si Argentina es candidata o no, no me quiero aventurar a decirlo. Sí creo que será fundamental la preparación previa a esos últimos 20 días, afinar bien, rogar que no haya ninguna clase de lesión, y bueno, por supuesto después los que resuelven son los jugadores, ¿no?
Hablando de jugadores, ¿cuáles son los fundamentales para usted dentro del equipo que va a parar Scaloni? ¿Quiénes no pueden faltar? ¿Quiénes son la columna vertebral? ¿Quiénes conforman la columna vertebral de este equipo? Además de Messi, por supuesto.
Sí, mirá, creo que el arquero es...
Dibu.
Años sin tener un arquero que... cuando estaba Romero, que fue un arquero que atajó muchísimo tiempo y que estuvo en muchos mundiales, era indiscutido, pero porque era el que se destacaba por sobre los arqueros que había en Argentina, más allá de que asomaba tal vez un Rulli o había algunos pibes que le podían llegar a discutir. Hoy hay arqueros, y creo que lo de Dibu Martínez es superlativo en cuanto a la diferencia que hay con el resto, de lo demostrado sobre todo en la selección, porque no lo teníamos muy visto anteriormente, es una realidad.
Sí, tal vez
a menos
por,
que alguien mire la Premier.
Tal vez por personalidad incluso,
sí,
¿no?
Pero
porque vos apareció un arquero con una gran personalidad, además de lo que ataja.
Sí, pero vos lo ves atajar, por supuesto, es un puesto muy ingrato el del arco, ¿no? Pero vos lo has visto en la selección y es un arquero que, además de transmitir seguridad, te salva un gol por partido mínimo. O sea, actúa en su posición... de manera relevante. O sea, no es que solamente se limita a ser un arquero que camina bien el área, que habla, que ordena, que corta bien los córneres, no. Es rápido para los mano a mano, siempre está bien ubicado. No me gusta que la cancherea un poco, tal vez en algún momento, algún día se va a comer un gol muy bobolón, como quien diría,
sí,
y tal vez va a cambiar un poco esa postura.
Es verdad que parece un jugador, un futbolista hecho para atajar en la selección argentina,
sí,
porque
sí,
seguramente rinde más en la selección argentina que en su club.
Sí, bueno, potencia claramente, pero no me quiero ir sin agregar
jugadores a esa columna vertebral.
Otamendi, más allá de que creo que es un jugador que ya está grande y que tal vez podría tener algún poco más de velocidad, pero bueno, es obviamente la edad no se lo permite, creo que es la voz de mando del fondo que es importante. En el medio Paredes y De Paul, yo creo que son jugadores determinantes. Paredes, que tal vez está un poco discutido, porque dice, no, ¿qué queremos? ¿Un 5 que raspe, que meta y que ponga? ¿O un 5 que juegue un poco más a la pelotita? Parafraseando a Marcelo Arbe. Para este equipo, para este esquema, dame a un Paredes. De Paul, por supuesto, es esa rueda de auxilio, el jugador que se asocia, el jugador que te mete la pelota filtrada, que se involucra,
que se sacrifica,
claro. Y por supuesto Messi, ¿no? Si nosotros tenemos la oportunidad de ilusionarnos de alguna manera, creo que en gran medida es por Messi, ¿no? Que esta versión de Messi, ya con algunos añitos encima, no digo que resume al jugador total, pero casi.
Bien. Antes de avanzar, te comento, Pablo, y comento que auspicia este bloque el Café Miró. El café más rico de la ciudad de Bolívar lo vas a encontrar en Miró. Lo prepara Jackie con mano maestra. ¿Ha probado ese?
Sí, muy infusión? Bueno.
Muy bueno. El café más rico de Bolívar, posta. Con un detalle que es mucho más que un detalle, en realidad, que lo vas a poder maridar con delicias dulces que hoy no vas a encontrar en ningún otro café de Bolívar. Te hablo de facturas, concretamente, algún vigilante, algún pañuelito, ¿por qué no en algún momento algún pastelito también? Los subo y quizá los vuelva a traer y a ofrecer. Miró. Además, por supuesto, de las medialunas dulces y saladas, que en el caso de Miró son exquisitas, porque son de la panadería de Alberto Tito Pedreira, la que elige, la que prefiere, la que encomia, la que milita, aquella incluso por la cual estaría dispuesta a ofrendar su vida cual una cabral soldada heroica en la larga batalla de la pastelería, Pablo, la querida irrepetible Graciela Zaracatunga. Café Miró te espera todos los días a partir de las 7:30 de la mañana.
Sí, las facturas de Alberto no tienen comparación. Los vigilantes, no sé si obviamente los ha probado, son...
Sí, son superlativos.
Superlativos.
Son los que precisamente elige Graciela Zaracatunga, ¿vio? En la larga batalla de la pastelería, ella estaría dispuesta hasta ofrendar su vida, como le decía recién, en favor de la panadería de Alberto Tito Pedreira.
Que le mandamos un saludo.
Sí, que provee de facturas y de exquisiteces al Café Miró. Y que van de perlas con el riquísimo cortadito, cafecito que prepara ahí Jackie. Bien, ¿qué rivales aparecen para Argentina, Pablo? O preguntado de otra manera, ¿qué equipos y qué jugadores te interesa ver de este Mundial?
Qué buena pregunta, porque vos sabés que, a ver, el fútbol hoy en día, yo no sé si vos coincidís con esto, sacando algunas raras excepciones, no sé, un Haaland, que bueno, no va a jugar el Mundial, pero vos ves que Haaland es una cosa, como se está mostrando, un futbolista que va a romper todos los récords, es una máquina,
un animal,
destructora. Pero a lo que voy, después de un jugador así, o tal vez un Mbappé en Francia, que lo ayuda un poco también, es un equipazo, Kanté, Pogba, o sea, son todos buenos.
Benzema.
No veo un jugador superlativo, en cuanto a lo individual, más allá de los que ya conocemos, Neymar, Messi, Ronaldo. O sea, por supuesto que yo creo que Inglaterra va a ser un Mundial buenísimo. Ha preparado su equipo desde hace un tiempo, yo creo, para llegar a la plenitud en este Mundial. Lo de Francia en su momento termina ganando en el 2018, pero en teoría era un equipo de pibes para que se vaya formando y que vaya haciendo cascarita para un Mundial futuro, ¿no? Termina siendo campeones del mundo en Rusia, ¿no? Pero me inclino más por el juego. Después el fútbol, yo creo que los futbolistas a nivel individual no nos va a sorprender. O sea, ya veo que hay un jugador que bate todos los récords, pero no me parece que el fútbol de hoy en día sea un fútbol que haga brillar, en este caso, a una individualidad en ese estilo, ¿no?
Bélgica.
¿Qué opina? Benfica es un buen equipo, es un buen equipo. A ver, como te digo, es como un Inglaterra, que más allá de que Inglaterra tiene un mundial y Bélgica no, son esos equipos que me parece que no son top, primera línea total, porque bueno, la historia últimamente, bueno, Bélgica ha estado en la conversación.
Sí, pero da gusto pero verlos,
sí,
¿no?
Son equipos, buenos para ver.
Vale la pena ver.
Sí, vale la pena ver. Igual, yo creo que el mundial de acá hasta el final de los tiempos, por lo menos hasta los que yo vea, no se va a dejar de mover entre los nombres que se mueven.
A eso iba, hábleme de Brasil, hábleme de Alemania.
Brasil tal vez es un equipo que con un Tite que tiene una segunda oportunidad, que tiene un Neymar ya un poco más maduro, bueno, no descubrimos nada, Casemiro, futbolistas muy buenos, siempre es candidato. O sea, no me animo a decir que Brasil va a ser el campeón, porque creo que la tendencia desde hace muchísimo tiempo va de la mano de que ganan los europeos. O sea, la realidad es que del 2002, de aquel equipo extraordinario con Ronaldo, con Rivaldo, con Ronaldinho, con Emerson, con Cleverson, no ganó nunca más un sudamericano, sí, un mundial. Sí. No me animo a decir que Brasil está para campeón, pero sí que obviamente es Brasil y es el equipo con más historia, con más campeonatos del mundo y que indudablemente a la hora de estas competencias es un equipo fuerte. Después, bueno, me preguntaste por Alemania. Voy a parafrasear a Valdano, ¿no? Pero Valdano dijo una vez que el Mundial es un campeonato en donde juegan todos los países del mundo entre ellos y que siempre llega a la final Alemania. Y bueno, me parece que es una...
¿Y está esta Alemania a la altura de eso?
No creo que esté a la altura de lo que fue esa Alemania del 2014, porque, pero...
tuvo algunos tropezones, claro, en el Mundial de esa Alemania, ¿no?
Por eso, bueno, se quedó afuera en fase de grupos.
Algo totalmente impensado desde lo que certeramente dice Valdano, ¿no?
Sí.
Entonces, esta Alemania...
después de lo que fue la final del 2002, chino, Alemania ha puesto un método en práctica... Un método que claramente ha llegado a rendir sus frutos y que hace que sea un bloque. Alemania es un bloque, más allá de nombre. O sea, ¿qué se decía en el 2014? No juega Gundogan. Se lesionó Gundogan 2 semanas antes del Mundial. El jugador que pierde. Terminaron sacándolo a Brasil en la semifinal, tocando adentro del área, haciendo pases cortos adentro del área antes de patear al arco. O sea, a lo que voy, es un bloque, es un Sherman que va al frente. Tiene una idea muy clara, tiene jugadores que indudablemente tienen clase mundial y la historia. Yo, después de lo que pasó en la Champions League en los últimos tiempos con un Real Madrid que en los papeles era un equipo de transición, pero que les tiró la camiseta en la cancha.
Siempre hace un gol en los últimos 5 minutos,
claro.
Siempre hace un gol.
Y bueno,
dijo Valdano también, sabes que algo va a pasar, que un gol va a ser al final. Uh-huh.
Y
sucede.
Y que los limpió a todos, bueno, hay que creer un poco también en eso, me parece. Porque si no, la historia avala que esos equipos siempre están en instancias definitorias, más allá de, como bien decís vos, el tropezón del 2018, que en una historia tan enorme como la de Alemania, es un dato
anecdótico. Hay algo de eso que incide con fuerza, y recuerdo, ahora que decís eso, una frase que, aunque parezca que no tiene relación, me parece que es de Joaquín Sabina, cuando alguna vez le preguntaron... ¿Qué define una gran canción? ¿Qué hace que una canción sea grande? Y el bueno de Joaquín dijo, y una buena canción tiene que tener una buena letra, una buena melodía, unos buenos acordes, y algo que nadie sabe qué carajo es y que en verdad es lo único que importa.
Bueno, sí, creo que es una definición que se puede asociar a esto. Chino, quiero decirle algo, porque por ahí después vamos para otro lado y por ahí me va a quedar en el tintero. Estoy un poco descreído, más allá de que, como bien te digo, que el Mundial es un torneo tirano, corto, de momentos. Estoy muy descreído de que los equipos sudamericanos, puedan hacer algo hoy en día con el esquema, con la manera que tiene de encarar no solamente el fútbol de selecciones, sino de clubes, Europa. Es una realidad de que, tenemos ejemplos que lo demuestran claramente. Lo que fue España en el Mundial 2010, con un equipo que jugaba un fútbol vistoso, que tuvo
y efectivo,
en la fase de grupos, que tuvo un par de traspiés, pero que a la hora de la verdad plasmó una superioridad y que fue justo campeón. Digo, había algo en común en ese equipo. Prácticamente de los 11 titulares, esos 11 titulares venían jugando juntos y en dos equipos prácticamente del fútbol mundial años. O sea, el fútbol europeo hoy en día, al amalgamar, al juntar a todo...
Me gustó esa palabra, amalgamar.
Bueno, le agradezco a toda la élite del fútbol, tiene la posibilidad de generar inclusive hasta una continuidad entre futbolistas que van a ser compañeros después en un posible equipo de selecciones. Y nosotros, más allá de que la chispa, la diferencia en cuanto a lo individual, en cuanto a lo creativo, sigue estando en Sudamérica, no tenemos la oportunidad de hacer eso. Y más allá de que Mbappé me parece que fue un despreciable cuando tildó al fútbol sudamericano como menor, porque el fútbol sudamericano nunca va a dejar de ser el fútbol que le nutra a Europa lo distinto, lo verdad, lo que te obliga a pagar una entrada, o sea, sí es una realidad de que la competencia no es la misma, más allá que me digan que sí, tenés que ir a Bolivia, o tenés que viajar abajo, tenés que andar en avión por todo el continente, que es difícil, porque en Europa,
están al lado.
Claro, en dos horas estás en cualquier lado. Me parece que la organización, sobre todo, le viene dando frutos y se ven los resultados. O sea, hace 20 años que un sudamericano no gana un mundial.
Pablo, le agradezco.
Sí, Chino, cortito. Esperemos que el VAR no empañe.
¿El VAR con B corta o B larga?
Con B corta. No empañe el mundial.
Bien, usted ha visto, y con esto... Sí, lo despido. Que hay una mujer, capaz que ahora si sale de la radio la va a ver. Alguien que está desde los tiempos que usted estaba en fuga, que está pidiendo en la vereda de Dublín una smuggler. Eugenio, una smuggler, dice, yo supongo que es en la vereda de Dublín. Eugenio, una smuggler. No sé si la recuerda porque hace 10 años que está ahí y estaba ya cuando usted estaba aquí. Esa mujer ya estaba pidiéndole sí. a un tal Eugenio, que suponemos
Eugenio
que
es, Ricardo.
Suponemos que es Eugenio Ricardo Silva, un smuggler. Si anda por ese lado, fíjese y bueno, de última...
Voy a escudriñar.
No sé, llámelo a Eugenio, no sé, tráigala acá, vamos a tratar de resolverle ese problema a esta pobre mujer que nosotros le decimos chola. Pero no sabemos quién es, la verdad, no sabemos quién es, no podemos salir ahora hasta la vereda de Dublín a ver de quién se trata, ¿no? Pablo, vamos a volver a convocarlo.
Bueno.
Gracias por ahora.
Un abrazo grande.
Pablo Pecchi pasó por fuga palpitando el Mundial de Qatar 2022, que como sabés comenzará dentro de poco ya, en noviembre.
Fuga de tortugas.
Me voy rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Esa sí que es Argentina.
Un programa con salida al bar.
Un smuggler, Eugenio, un smuggler.